Gracias por su atención este lunes 18 de mayo. Feliz inicio de semana. Esta mañana nos ofrece una rueda de prensa el Hospital Civil de Guadalajara para anunciar las actividades promocionales en torno al Día Mundial de la Higiene de Manos y la Feria de Salud. Desde la higiene de manos hasta la vacunación, fundamentos de la salud pública. Esta mañana nos acompañan el doctor Mario Márquez Amezcua, jefe de la Coordinación de Epidemiología Hospitalaria del Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenido. Está con nosotros también esta mañana el doctor Esteban González Díaz, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y Medicina Preventiva del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. También está el doctor Jalil González Valadez, jefe del Servicio de Epidemiología y Medicina Preventiva del Hospital Civil de Oriente. Bienvenido. Así como el licenciado en enfermería Joaquín Ornelas Arce, jefe de enfermería de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y Medicina Preventiva del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Mario Márquez Amezcua. Adelante, doctor.
Sí, muy buenos días tengan todos ustedes. Estoy muy contento de estar con el equipo de trabajo de epidemiología del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara. Quiero recalcar que tenemos grandes epidemiólogos como el doctor Esteban, el doctor Jalil, el doctor Eduardo, que no nos pudo acompañar el día de hoy, y Joaquín, que es un experto dentro de la salud pública y todas las acciones de prevención de enfermedades dentro del hospital. Es muy importante para nosotros mayo, porque mayo reforzamos nosotros las acciones como nos lo indica la Organización Mundial de la Salud. Para salvar vidas necesitamos limpiar nuestras manos y es el lema de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, nosotros como OPD Hospitales Civiles de Guadalajara realizamos algunas actividades durante todo el mes de mayo que refuerzan este actuar que al final de todo hace que salvemos vidas. Algunos datos específicos es realizamos difusión educativa sobre la técnica de higiene correcta, la correcta de higiene de manos y uso adecuado de alcohol gel. Hacemos entrevistas del personal de epidemiología para la población en general sobre la higiene de manos. Hacemos campañas institucionales de sensibilización en el marco del Día de Higiene de Manos. Y ya iniciamos en los tres hospitales haciendo acciones muy puntuales, entre las que se destacan en el Hospital Civil de Oriente, un simposio de manos seguras que participó el señor secretario de Salud y el doctor Jalil nos va a dar un poquito más de información en torno a esto. Y también por primera vez en el de Oriente se realizó la primera carrera de higiene de manos 2 kilómetros. Por otro lado, también vamos a tener ferias de salud y módulos informativos y una conferencia magistral de la doctora Hilda Márquez, que también el doctor Esteban nos va a dar un poquito más de profundidad en todos los temas que se van a tratar allí. Pero ¿qué es lo que queremos a final de cuentas con estas actividades? Es fortalecer la cultura institucional de prevención. Las infecciones asociadas a la atención a la salud son un problema de preocupación internacional para la Organización Mundial de la Salud, y fortalecer la cultura institucional es lo que nos corresponde a nosotros como directivos de los hospitales civiles de Guadalajara. ¿Cómo fortalecemos la cultura institucional? Pues recordándonos todos, tanto usuarios como nosotros prestadores de servicio, que la higiene de manos es importante para poder prevenir infecciones a la atención a la salud. Más que una conmemoración anual, durante este mes de mayo nosotros buscamos reforzar hábitos seguros, sostenibles, que nos permitan en los hospitales civiles de Guadalajara cuidar a nuestra población derechohabiente o no derechohabiente que nosotros atendemos. Entonces, sin más, yo quisiera pasarle el micrófono al doctor Esteban González para que nos dé algunos datos específicos sobre infecciones, atención a la salud e higiene de manos.
Gracias, doctor Mario Márquez Amezcua. Escucharemos con atención al doctor Esteban González Díaz. Adelante, doctor.
Muy buenos días. Pues es un placer estar aquí. Estamos haciendo la difusión de un evento que, como mencionaba el doctor, no es un evento momentáneo, es algo que estamos haciendo constantemente, pero esto es cuando lo pueden ver los demás, los que no interactúan a diario en el hospital, los pacientes que no van. Nosotros hemos tenido desde hace años una feria de salud. Hoy ponemos el nombre desde la higiene de manos hasta la vacunación, fundamentos de la salud pública. ¿Por qué? Porque estamos el 5 de mayo celebrando el Día Mundial de la Higiene de Manos, porque no es nomás un solo día, sino es todo el tiempo. Este mes entero estamos haciendo promoción. La OMS está enfatizando que una acción tan simple como es la higiene de manos es una acción que salva vidas, ¿sí? Y esta acción sabemos que puede disminuir la transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud, o lo que se llamaban infecciones nosocomiales, que pueden ser y generalmente son por microorganismos multiresistentes. La simple acción de una higiene de manos, lavado de manos con agua y jabón o con soluciones alcohol geladas, ¿qué podemos hacer? Disminuir el 50% de riesgo de una infección asociada a la atención de salud. ¿Y esto qué va a impactar? Pues va a impactar en la morbilidad, la mortalidad de los pacientes, el gasto económico y la generación de más resistencia de microorganismos multiresistentes. Lo que se sabe también es que el 70% del mundo ya está con planes de higiene de manos. Desafortunadamente es menos del 8% donde se llevan de forma correcta a nivel mundial. O sea, el enfatizar, el promover esto, podemos enseñarle a nuestro personal de salud por qué es tan importante, ¿sí? Podemos enseñarle a nuestros pacientes, a sus familiares y colaboradores dentro de las instituciones, para que no solamente no llevemos la infección a otro paciente, sino que no se lleven ese microorganismo también a casa y luego se lo pasen a algún familiar que está en condiciones que pueda tener un riesgo de colonizarse y tener una complicación. Aparte de la feria de higiene de manos, vamos a tener otros módulos que más tarde el licenciado en enfermería Joaquín Ornelas nos va a explicar, pero también vamos a continuar con la Semana Nacional de Vacunación, porque en realidad es el mes de la vacunación, para completar esquemas, para reforzar, para revisar cartillas con los papás que lleven su cartilla ese día ahí a uno de los módulos que va a ser sobre vacunación. Va a haber otras temáticas también, porque es la época de calor. So, vamos a hablar sobre lo que es deshidratación, enfermedad diarreica y el golpe de calor, así como algunos otros módulos. So, regresando al tema de higiene de manos, realmente la higiene de manos es una acción básica que puede salvar vidas. Lo debemos de enfatizar en los 5 momentos críticos alrededor del manejo del paciente, pero esta acción solamente va a funcionar si la aplicamos, ¿sí? Si realmente recordamos hacerla en todos esos momentos, y no son nomás al lado de la cama, sino cuando vemos al paciente en la consulta o cuando tenemos al paciente en hemodiálisis o en la terapia ambulatoria para quimioterapia o por algunos otros fármacos que reciben. Por lo tanto, estas acciones son esenciales. Lo primero que mejoró la atención y la calidad de vida de los pacientes fue la limpieza, ¿sí? Saneamiento, y esto incluye la higiene de manos. Después de eso, las vacunas. Por eso es tan importante que estamos trabajando estos aspectos fundamentales de la salud pública.
Gracias, doctor Esteban González Díaz. A continuación escucharemos al doctor Jalil Valadez. Adelante, doctor.
Muchas gracias. Un gran saludo a todas y todos los que nos están viendo en este momento. Yo abonando el tema de la higiene de manos, pues bueno, ya sabemos que es una de las medidas más importantes en salud pública, que si bien ya como lo habíamos comentado, previene más del 50% de las enfermedades, y no solamente previene las infecciones asociadas a la atención de la salud, sino también otras enfermedades que también están pues presentes, ¿no? Por ejemplo, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, y que un simple pues lavado de manos con la técnica correcta, claramente, puede prevenir muchas enfermedades. Entonces, platicando un poquito sobre las acciones que hicimos nosotros dentro del Hospital Civil de Oriente, nosotros hicimos un simposio que se tituló Manos Seguras, Hospitales Seguros, la acción, el acto más simple, el impacto más grande, y vimos diferentes temas importantes, sobre todo el tema que ya había comentado mi colega, el doctor Esteban, sobre la resistencia antimicrobiana, que algunos patógenos resistentes, algunos bichos resistentes pueden estar en las manos y que si bien, si yo no me las lavo de manera correcta, pues se puede transmitir, ¿no? Tuvimos otras conferencias también, que estuvo presente aquí nuestro coordinador de epidemiología, el doctor Mario Márquez Amezcua, sobre un tema muy relevante sobre el impacto que tiene, ¿no?, el tema de coordinar la epidemiología, sobre estar viendo que se lleve a cabo de manera correcta este apego, esta estrategia multimodal de lavado de manos. Tuvimos otros temas, un conversatorio sobre qué es lo que está pasando, por qué no tenemos un buen apego en los hospitales de lavado de manos, cómo podemos reforzar estas acciones, y que bueno, nutrió mucho al personal, también personal becario, para que se desarrollaran pues estas actividades. Tuvimos también el día 6 de mayo la primera carrera, como se mencionó, tuvimos una carrera que se llamó Cada Paso Cuenta, Cada Lavado de Manos Salva Vidas, y que buscó concientizar este apego a la higiene de manos para la prevención de enfermedades, y que se hizo de 2 kilómetros dentro del hospital, y que cada vez que corrían había una estación de higiene de manos, se les proporcionaba gel, y mientras corrían pues hacían la técnica correcta de lavado de manos. Yo cerraría mi participación en este momento para pues hacer un llamado, ¿no?, para que nos lavemos las manos de manera correcta, que podamos hacerlo no solamente en ámbitos hospitalarios, sino también familiares, pacientes, todos los que estamos, ¿no?, vistos en el tema de prevención de enfermedades, porque ya lo habíamos comentado, no solamente previene infecciones asociadas a la atención de la salud o nosocomiales, sino también otras enfermedades. Es cuanto.
Gracias, doctor Jalil González Valadez, por sus palabras. A continuación escuchemos al licenciado en enfermería, Joaquín Ornelas Arce. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contento de estar aquí. A mí me gustaría comenzar mi participación con un pequeño mensaje. Este mensaje yo lo escuché de un gran ponente en una conferencia magistral, y las vacunas están en el corazón de la salud pública. ¿Por qué hago mención en esto? Porque es importante la inmunización de nuestros pequeños, en este caso también adultos y personal de salud. ¿Por qué? Porque las vacunas previenen enfermedades graves y también previenen un proceso crítico de atención en salud. Entonces, queremos evitarlo de esta manera. Hacemos una gran invitación a toda la población en general y personal de salud de los hospitales civiles. ¿Para qué? Para que asistan a nuestra feria de salud. Me mencionaban ya los doctores, es importante la higiene de manos en el ámbito hospitalario. ¿Para qué? Para evitar este proceso crítico que tienen a veces los pacientes. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes estamos a cargo de prevenir esto. Desde la higiene de manos hasta la vacunación, fundamentos de la salud pública. Así se llama nuestra feria de salud, que en coordinación con el equipo de epidemiología y medicina preventiva, estamos trabajando para ofrecerles a la población esta feria, donde tendremos módulos muy importantes, pero antes mencionar la importancia de nuestra conferencia magistral, una pequeña gran acción que salva vidas, por la maestra Hilda Guadalupe Márquez, que nos estará apoyando con esta gran ponencia. Y asimismo, ese mismo día tendremos los módulos de la Feria de Salud. ¿Cuál es el tema importante? Higiene de manos, que será nuestro primer módulo, donde los invitaremos a mostrarles la técnica correcta de higiene de manos con agua y jabón, y asimismo con gel alcoholado. También tendremos Evita las EDAS, que son enfermedades diarreicas agudas, y golpe de calor, que en estas fechas tenemos un gran alza en este tipo de casos. Entonces debemos de prevenir, y ahí les mostraremos qué hacer para prevenirlo, pero si ya lamentablemente se enfermaron de este tipo, pues hacer un seguimiento. ¿Para qué? Para evitar enfermedades más graves. vacunas, protección para ti y para todos. Ahí tendremos todas las vacunas para cubrir específicamente el niño de 0 a 9 años. Estaremos cubriendo todo este esquema. Invitamos a los papás, a las mamás, para que lleven a sus niños y lleven su cartilla. Es importante para saber qué vacunas les hacen falta, porque de repente observamos que muchas mamás tienen atrasados los esquemas de sus niños, entonces es muy importante su cartilla. Si por algo no la tienen, pues podemos darles un comprobante, pero no se negará la vacuna como tal. Romper la cadena del mosquito, también tendremos un módulo de prevención para dengue, Zika y chikungunya, donde estaremos hablándoles de la prevención y también el seguimiento de la enfermedad como tal. También tenemos un módulo que dice qué hacer ante una picadura. Picadura se refiere a picadura de alacrán. En este tiempo de calor se han aumentado los casos de picadura de alacrán, entonces queremos evitar que les pase en este caso, y también informarles qué deben de hacer ante una picadura, porque muchas veces hay mitos de pacientes que usan otro tipo de tratamientos caseros que esto no nos ayuda tanto a la intoxicación por el veneno, sino que atrasa el tratamiento ya cuando llegan al hospital. También tendremos un módulo de infección de transmisión sexual, donde atendemos pruebas de VIH, pruebas de sífilis y pruebas de hepatitis C, donde las estaremos realizando. Y también quiero comentar que tendremos sobre todo educación al paciente, que es lo principal de esta feria de salud. Los vamos a educar para prevenir infecciones graves y prevenir que paren en un hospital por una infección grave. Muchas gracias.
Gracias, licenciado Joaquín Ornelas Arce. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. No sé si nos pudieran decir dónde será esta feria y en qué fecha.
La Feria de Salud se va a hacer en la explanada de la Torre de Especialidades, ahí en el Hospital Civil Viejo. Va a ser este jueves. Empezamos a las 9 de la mañana, tanto la feria y la plática se va a inaugurar a las 9. Va a ser la plática magistral. Va a haber en el auditorio para los asistentes de la parte académica una actividad que pues es básicamente la famosa caja negra, la convertimos en el auditorio con la técnica de higiene de manos. Vamos a pedir que todos realicen la acción y con luz negra podemos ver dónde hicieron la actividad correctamente en sus manos o dónde no aplicaron la técnica correctamente. Esto también se va a hacer afuera para la población general, tanto pacientes como familiares, si llevan niños o mismo personal que no pudo asistir. Se va a hacer los módulos en la explanada y ahí vamos a poder también realizar esa actividad de higiene de manos.
La siguiente pregunta.
Y también si nos pudieran decir cuáles son los principios básicos para la correcta higiene de manos y si a partir de la pandemia existe ya una mayor conciencia sobre esta importancia en la higiene de manos.
Bueno, la técnica de lavado y de higiene de manos consiste con ciertos pasos con las manos, que es la secuencia que ya ha sido pues fundamentada desde Didier Pitet y la OMS, y es la técnica que se lleva en todos lados. Y son los 5 momentos antes de ir con el paciente, después de retirarse, si hubo un manejo de algún instrumentación o líquidos corporales. Eso ya está muy muy claro. Pues, no sé si quiere que se las enseñemos ahorita con la mano. No trajimos alcohol gel, creo, pero lo fundamental es que se haga de forma consciente, ¿sí? O sea, sí tenemos, pues bueno, ahorita aquí ponemos a Joaquín para que nos explique, pero ¿qué pasó? Como cualquier pandemia, cualquier epidemia, como que creamos conciencia por un rato, algunos sí se quedan con la información, la aplican ya de ahí en adelante y otros se les va. O sea, no les dan la importancia, y eso es por lo que mencionaba el doctor hace rato. La capacitación y capacitación y capacitación para que les quede como algo que debemos de hacer. Si bien la pandemia de COVID nos trajo mucha experiencia, aprendimos mucho, también lo habíamos hecho cuando tuvimos la pandemia de influenza en el 2009 y duró algunos años. ¿Sí? So, creo que no todo mundo retiene la información, no todo mundo aplica la información porque no les da la importancia. Hay muchas personas que piensan que no fue tanto o tan importante la pandemia, y desafortunadamente hasta que no viven en carne propia. Por eso el personal de salud es un personal que se capacita y aprende muy bien. Queremos que no nomás el personal aprenda esto, sino los familiares, los mismos pacientes, empezar con los niños. Realmente ya vienen otras enfermedades en camino, y todo esto que vamos enseñándoles nos va a ayudar a poder estar en mejores preparaciones para cualquier incidente que venga, cualquier fenómeno epidemiológico. ¿Quiere ver la técnica?
Adelante, doctor Mario.
Se me hace muy interesante tu pregunta. Nomás para que se den una idea. Nosotros tenemos como meta que todo personal de salud que ingrese al hospital, a cualquiera de los tres hospitales civiles de Guadalajara, ingrese con estas técnicas de lavado de manos, porque es muy importante para nosotros prevenir las infecciones asociadas a la atención en la salud. De acuerdo al nivel federal y los lineamientos, nosotros como personal de salud debemos de estar capacitados 2 veces al año. Para que vean el contexto de lo que hacen los epidemiólogos en los hospitales, el Hospital Civil de Guadalajara tiene aproximadamente entre 9,000 y 10,000 trabajadores que reciben un curso más amplio de lo que ahorita Joaquín nos va a hacer el favor de enseñarnos. Y estos 11 pasos específicos, todos nos los debemos de saber, porque cerca del 60 y 70%, estamos hablando entre 7,000 trabajadores más o menos, somos personales de salud que estamos directamente con atención al paciente. Nomás para que se den otra idea también, somos un hospital escuela, y eso también, a todo el becario que entra se le da este curso de lavado de manos. O no nomás es el curso, no nomás es la técnica, es todo un curso en donde les decimos por qué es la importancia de la higiene de manos. Y aproximadamente tenemos 2,000 becarios entre las tres instituciones. Son más o menos 1,000 residentes, 400 pasantes, 600 internos y demás practicantes que recibimos en el Hospital Civil de Guadalajara. Más o menos para que magnifiquen el trabajo que se hace en el Hospital Civil de Guadalajara.
Ahora sí, ahora sí, licenciado Joaquín.
Ok, aquí pues tenemos gel alcoholado, sería con esta la técnica. Tomamos un poco de gel y lo vamos a distribuir en todas nuestras manos. Y empezamos con espacios interdigitales. Lo repetimos de nuevo, espacios interdigitales. Después vamos a hacer este tipo de técnica. Después vamos a cubrir pulgares. Después vamos a hacer esta forma de nuestros dedos. Y vamos a cubrir toda la palma. Y pues tenemos nuestra técnica con gel alcoholado. La diferencia con gel alcoholado, pues es un poco más rápida la técnica, de 20 a 40 segundos, y con agua y jabón es 60 segundos. ¿Sale?
Muy bien, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles, hablaban un poco de lo de las vacunas. Actualmente pues hay un brote importante de varicela en el país, inclusive en Sudamérica. Uruguay tuvo problemas muy serios a principios de año, inclusive se cambiaron las vacunas porque mencionaban que posiblemente ese podría ser uno de los problemas. Preguntarles, ¿qué tan importante es el vacunar a los niños, pero no solo una vez, sino también aplicando el refuerzo? Porque pareciera que en algunas ocasiones solo se le pone una vez al niño y se cree que ya se cumplió con el proceso. Y bueno, ¿y qué relación hay con el herpes zóster, también de la varicela? Si puede haber brote de esto.
Bueno, es primordial poder contar con un esquema de vacunación completa, ¿sí? De la enfermedad que sea. Cuando aplicamos una dosis de una vacuna y requería de otra dosis, ¿qué pasa cuando aplicas la primera dosis? O sea, presentas el cuerpo a un agente que no es parte del cuerpo, el cuerpo va a tratar de formar anticuerpos para defenderse, ¿sí? Sea bacteria, virus. ¿Qué sucede? Que si necesitaba de un esquema completo, de más de una dosis de alguna vacuna, no estás más que estimulando parte de la reacción, pero no llegan a tener esos anticuerpos bien desarrollados y los niveles que deben de tener. Por eso es importante que se complete el esquema que sea, ¿sí? Y si requiere de refuerzos más adelante en la vida, porque es parte del esquema o porque existió una enfermedad que pudo haber borrado esa memoria de anticuerpos, a veces hay que reiniciar los esquemas, ¿sí? Enfermedades que bajan las defensas, vamos a decir. Por lo tanto, si no completan los esquemas, es como mandar a alguien sin el escudo protector completo, ¿sí? O sea, por lo tanto, es muy importante y lo vivimos con sarampión. Los esquemas no estaban completos. Había niños que no habían recibido ninguna dosis, había niños que habían recibido una dosis parcial o había adultos que no habían recibido esquemas de refuerzo. ¿Qué sucedió? Que nos hizo un pool, una bolsa de susceptibles para poder tener todo este caso de sarampión. ¿Qué sucede en el caso de varicela? No es una vacuna que se tiene en los esquemas universales, pero sí es una vacuna que existe en medio particular. Pero si nunca han tenido exposición a la enfermedad y nunca han tenido la vacunación, pues son susceptibles. ¿Y qué va a pasar? Que si tuvieron varicela, más adelante en la vida, ese virus, ¿sí?, se queda en la vaina del nervio y nunca se desaparece. Ese virus ahí se queda. Pero cuando existe una situación de inmunosupresión, se va a reactivar en lo que mencionabas, en los casos de herpes zóster.
Adelante, doctor.
Algo importante es, se están haciendo análisis a nivel nacional, porque como bien lo menciona el doctor, la vacuna contra varicela solamente se encuentra en el medio privado o en las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente el gobierno federal está haciendo un análisis para poder ampliar esta vacuna de varicela a todo el sector salud y esperemos que la tengamos muy pronto porque es una gran necesidad, como menciona el doctor.
Siguiente pregunta.
Preguntarles también, ¿qué tan preocupante debe ser para nosotros la situación del hantavirus y también el ébola que se está presentando en estos momentos en África? Hay que recordar que van a venir de ese país en específico, del Congo, vienen aquí a Guadalajara, pues jugadores y muy posiblemente pues algunas personas. ¿Qué tan preocupante debe ser esto para nosotros los tapatíos?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha emitido ya un comunicado específico en donde se declara una emergencia de salud pública de importancia internacional relacionada a la enfermedad, como tú dices, de ébola, en donde al 15 de mayo se habían notificado 146 casos sospechosos y 80 defunciones en tres zonas de República del Congo. Y es importante señalar varias acepciones que se tienen. La primera de ellas es, República del Congo tiene una situación social específica que no es la misma que tenemos en nuestro estado de Jalisco o nuestra República Mexicana. Segundo, declaración tiene como objetivo reforzar en todos los países el reglamento sanitario internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los puntos de entrada en los países tenemos que estar muy atentos para que todo vigilante que venga de República del Congo tenga una vigilancia especial y que no entre enfermo a los países, en este caso a México. Y si hay algún vuelo directo, que puede haber, pues estamos viendo cómo va a llegar la República del Congo al estado de Jalisco, y si es por un charter, pues nosotros en el Aeropuerto Internacional, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco ya tiene operativos muy específicos para poder delimitar que no pase alguna persona enferma. Lo mismo sucede en todos los aeropuertos de México. Entonces, creo que México está trabajando en torno a esto. Y el antivirus, le voy a pedir a Esteban que si nos da una explicación un poquito más profunda.
La situación que tenemos con hantavirus es también está dentro de la vigilancia que tenemos de diferentes patologías para el entorno epidemiológico, más reforzado ahorita por cuestiones de este evento deportivo, pero fue una situación muy particular de las personas que se subieron a este viaje, este crucero, estuvieron en un contacto muy estrecho, atendiendo al primer enfermo. Sí ha habido el riesgo del contagio entre las mismas personas que estuvieron todo este tiempo, pero hasta el momento solamente han sido los que estuvieron este tiempo muy estrecho juntos. Están haciendo vigilancia, lo que es vigilar todas las personas de riesgo de contagio de los demás viajes después en los aviones, el personal de salud que atiende a estas personas, pero hasta ahorita lo que gira alrededor es la cercanía y el tiempo, tanto tiempo juntos durante el crucero. Es un escenario muy diferente a lo que está pasando en otro viaje, este otro crucero, que es un brote por una norvirus, que es un virus que se contagia muy fácilmente a través de los alimentos y del agua, ¿sí? Pero ellos también estuvieron en contacto mucho tiempo comiendo en los mismos lugares y por eso hubo tantísimos afectados. Tenemos que tomar en cuenta muchas situaciones del tipo de transmisión. Sería más problemático ese, un escenario, pero es de muy corta duración. El otro, desafortunadamente, tiene un periodo de incubación más largo, es asintomático al inicio y por eso están haciendo una vigilancia tan estrecha de todas las personas que estuvieron en contacto con estos primeros enfermos que se originan en la Patagonia.
La siguiente pregunta.
María José Camarena, de Canal 6. Anticipándome tal vez un poco al tema de qué medidas podemos implementar para evitar un golpe de calor, sobre todo porque en los últimos días lo hemos padecido mucho, ¿cuáles son las medidas que podríamos implementar?
Sí, muchas gracias. Sí, muy importante el tema de golpe de calor, sobre todo en personas que son susceptibles, ¿no? Niños menores de 5 años, adultos mayores. Muy importante utilizar ropa, ¿no? De manga larga, gorra, evitar salir en temporadas donde el sol o los rayos del sol son un poco más fuertes, ¿no? Porque hemos llegado a tener temperaturas pues muy elevadas, ¿no? Más de 30 grados centígrados, pero lo más importante es el tema de la hidratación, ¿no? Entonces, muy importante tomar abundantes líquidos claros, por ejemplo, agua simple, ¿no? También podemos tomar electrolitos orales y sobre todo en pacientes que en esto pudieran desarrollar a lo mejor diarrea, pues igual, ¿no? Podemos tener que pues implementar la parte de la hidratación, muy importante, ¿no? Evitar también hacer actividades al aire libre, en por ejemplo, a mediodía o en la tarde, porque eso también puede condicionar a que pueda haber un golpe de calor y que el golpe de calor, si no está bien tratado, pues puede llegar a ser fatal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante mantenernos bien hidratados y con las medidas de prevención, sobre todo en la vestimenta y evitar la exposición al sol.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Iván Mendo, N+. El lavado de manos con el agua y jabón, pero el agua que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara duda o dista de ser de calidad. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Agua y jabón y los geles? ¿O qué hacemos en ese caso? Porque a lo mejor estamos confiados, pero no estamos haciendo la higiene adecuada por lo que hay en estas aguas.
Hasta el momento, lo que hemos podido estudiar nosotros de microbiología en nuestra institución, el agua tiene bacterias acuáticas que son bacterias acuáticas, o sea, realmente no nos han contribuido a ningún tipo de infección asociada a la atención en salud. Y el jabón, pues, ayuda a que, pues, de todos modos no nos quedemos con las manos contaminadas ni colonizadas. El color, el olor, etcétera, son otras características físicas por materiales a lo mejor orgánicos, etcétera, pero hasta eso que nosotros no hemos visto un incremento de bacterias que tendríamos que preocuparnos, que serían enterobacterias o mesófilas. Lo único que hemos visto son bacterias acuáticas que, pues, ahí viven, y realmente, como menciono, no nos han contribuido a ningún proceso de infección nosocomial.
Y por otro lado,
si me permites, perdón, Iván, lo que menciona el doctor Esteban González es igual en los tres hospitales, ¿eh? Hacemos nosotros monitoreos y mandamos muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública, y hasta el momento no tenemos ningún problema con el agua en los hospitales. Para que la gente esté tranquila, Iván.
La siguiente, gracias, pregunta, doctor. Por otro lado, ¿qué tipo de enfermedades, más allá de las que conocemos, las disenterías y todo eso, pero hay algún otro tipo de enfermedades que podrían ser catastróficas, que podrían ser transmisibles a través de las manos, de la falta de higiene en las manos?
Las infecciones nosocomiales, sea el bicho que sea, pasando de un paciente que lo tiene a otro que no lo tiene, pues ya aumenta la morbilidad, ya aumenta el riesgo de muerte, aumenta el uso de insumos que no eran necesarios, porque pongamos un ejemplo de alguien que entró por una cirugía de un apéndice no complicada y termina complicándose la herida, eventrándose, o sea, con salida de material purulento, y a lo mejor el riesgo, o sea, es un riesgo el no lavarse las manos. Está demostrado que si te lavas las manos baja el 50% de las probabilidades de infecciones asociadas a la atención a salud, y hay estudios que reportan que el adecuado uso de lavado de manos y de higiene de manos ha disminuido hasta el 70% del riesgo de la transmisión de Staphylococcus aureus, que es una bacteria completamente normal que vive en la piel, pero meticilino resistente, que ya es un bicho mucho más resistente que requiere antibióticos mucho más pesados. También se ha demostrado esa disminución en Klebsiella, que es una que nos causa muchos problemas, principalmente de neumonías asociadas a ventilador, de infecciones de torrente sanguíneo. Por lo tanto, el adecuado uso de higiene de manos nos disminuye el riesgo de una manera importante. Otra de las bacterias que sabemos que un adecuado higiene de manos va a ayudarnos es disminuir el riesgo de la diarrea por Clostridium difficile, que es una infección que se da generalmente en personas que ya consumieron antibióticos por algún otro proceso, barres, vamos a decir, con la flora normal del intestino, y sobresale este Clostridium, que es más guerrero, más resistente, y empieza a causar una diarrea. Como genera una espora, esa espora puede contaminar el medio ambiente del hospital, y al no tener la higiene adecuada de manos, la podemos ingerir y colonizar nuestro tracto con una espora ya más agresiva y tener ese cuadro diarreico. El simple hecho de higiene de manos disminuye de forma importantísimo el riesgo de tener cualquier tipo de infección.
Nada más para completar la respuesta del doctor Esteban, agregando que nosotros también estamos haciendo énfasis en la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud, pero completando la pregunta, también en casa es importante la higiene de manos. ¿Por qué? Para prevenir infecciones gastrointestinales y para evitar una complicación más grave cuando ya se atienden por medio de un hospital. Gracias.
Bueno, higiene de los alimentos, ¿no? Es decir, no solo las manos, sino la gente como que es muy confiada, a veces cree que algo que compra en el supermercado ya está libre de patógenos, ¿no? También hay que acompañarlo, quién sabe, con las plata y entonces el yodo, ¿no? Las cosas que usan, ¿sí sirve también o no?
Bien, pues así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo a los medios de comunicación por la difusión que hagan de esta información. Muchas gracias y que tengan muy buen día.